Hola, amados hermanos y amigos, sean bienvenidos a esta edición del DRB Español para el día lunes 17 de febrero del año 2020. Y este es nuestro día número 48 en nuestro viaje a través de la Biblia. Le damos las gracias al Señor, ya que fue una semana un poco desafiante, pero en medio de todo eso sabemos que el Señor está con nosotros. Hoy estaremos comenzando un nuevo libro del Antiguo Testamento, el libro de Números, el cuarto libro del Pentateuco de Moisés. Y estaremos allí en los capítulos 1 y 2. Luego continuaremos en Hechos, en el capítulo 24. Para aquellos que quizás nos están escuchando por primera vez, nuestro propósito aquí en DRB Español es simplemente leer a través de la Biblia todos los días del año, comenzando el 1 de enero de este año. Y con la ayuda de Dios terminaremos el 31 de diciembre, habiendo completado el Antiguo Testamento una vez y el Nuevo Testamento dos veces. Estaremos leyendo de la Nueva Traducción Viviente. Así que, hermanos, vamos a la palabra de nuestro Dios. Números capítulo 1. Un año después de la salida de Israel de Egipto, el Señor le habló a Moisés en el tabernáculo en el desierto de Sinaí. El primer día del segundo mes de ese año le dijo: registren los nombres de todos los guerreros de toda la comunidad de Israel, por sus clanes y sus familias. Anoten en la lista a todos los hombres que tengan 20 años o más y que sean aptos para la guerra. Tú y Aarón anoten a las tropas con la ayuda de un jefe de familia por cada tribu. Estas son las tribus y los nombres de los jefes que te ayudarán: Rubén, Elisur, hijo de Sedeur, Simeón, Selumiel, hijo de Surisadai, Judá, Nazón, hijo de Aminadab, Isaacar, Natanael, hijo de Suar, Zabulón, Eliab, hijo de Elón, Efraín, hijo de José, Elisama, hijo de Amiud, Manasés, hijo de José, Gamaliel, hijo de Pedasur, Benjamín, Abidán, hijo de Gedeoni, Dan, Ayeser, hijo de Amisadai, Aser, Pagiel, hijo de Ocrán, Gan, Eliasaf, hijo de Deuel, Neftalí, Ahira, hijo de Enán. Estos son los jefes escogidos de la comunidad, jefes de sus tribus patriarcales, cabezas de los clanes de Israel. Entonces Moisés y Aarón convocaron a los jefes elegidos y reunieron a toda la comunidad de Israel ese mismo día. Se anotó a toda la gente según su descendencia por sus clanes y sus familias. Los varones de Israel de 20 años o más fueron anotados uno por uno, tal como el Señor le había ordenado a Moisés. Así que Moisés registró sus nombres mientras estaban en el desierto de Sinaí. Este es el número de los hombres de 20 años o más que eran aptos para la guerra, como quedaron escritos en el registro, según su propio clan y su familia. Rubén, el hijo mayor de Jacob, 46.500. Simeón, 59.300. Gad, 45.650. Judá, 74.600. Isaacar, 54.400. Zabulón, 57.400. Efraín, hijo de José, 40.500. Manasés, hijo de José, 32.200. Benjamín, 35.400. Dan, 62.700. Aser, 41.500. Neftalí, 53.400. Moisés y Aarón y los 12 jefes de Israel anotaron a esos hombres, agrupados de acuerdo a su familia patriarcal. Todos los hombres de Israel que tenían 20 años o más y que eran aptos para la guerra fueron registrados por familias. En total, sumaban 603.550, pero este total no incluía a los levitas, porque el Señor le había dicho a Moisés: no incluyas a la tribu de Leví en la lista, no los cuentes con el resto de los israelitas, pon a los levitas a cargo del tabernáculo del pacto, así como del mobiliario y sus accesorios. Cuando ustedes viajen, los levitas transportarán el tabernáculo junto con todo su mobiliario, lo cuidarán y acamparán a su alrededor. Cuando sea tiempo de trasladar el tabernáculo, los levitas lo desarmarán, y cuando sea tiempo de detenerse, ellos lo armarán nuevamente. Sin embargo, Cualquier persona no autorizada que se acerque al tabernáculo será ejecutada. Cada tribu de Israel acampará en un área designada y bajo su propio estandarte, pero los levitas acamparán alrededor del tabernáculo del pacto para proteger a la comunidad de Israel del enojo del Señor. Los levitas son responsables de permanecer en guardia alrededor del tabernáculo. Así que los israelitas hicieron todo tal como el Señor le había ordenado a Moisés. Números capítulo 2. Entonces el Señor les dio las siguientes instrucciones a Moisés y Aarón. Cuando los israelitas armen el campamento, a cada tribu se le asignará su propio lugar. Las tribus acamparán bajo su propio estandarte, a los cuatro costados y a cierta distancia del tabernáculo. Las divisiones de Judá, Isaacar y Zabulón acamparán hacia la salida del sol, al costado oriental del tabernáculo, cada una bajo su estandarte. Estos son los nombres de las tribus, sus jefes y el número de tropas registradas. Judá, Naasón, hijo de Aminadab, 74.600. Isaacar, Natanael, hijo de Suar, 54.400. Zabulón, Eliab, hijo de Elón, 57.400. Así que el total de las tropas en el campamento del lado de Judá es de 186.400. Estas tres tribus irán al frente cada vez que los israelitas viajen hacia el nuevo lugar para acampar. Las divisiones de Rubén, Simeón y Gad acamparán en el costado sur del tabernáculo, cada una bajo su estandarte. Estos son los nombres de las tribus, sus jefes y el número de tropas registradas. Rubén, Elisur, hijo de Sedeur, 46.500. Simeón, Selumiel, hijo de Surisadai, 59.300. Gad, Eliasaf, hijo de Deuel, 45.650. Así que el total de las tropas en el campamento del lado de Rubén es de 151.450. Estas tres tribus ocuparán el segundo lugar cada vez que los israelitas viajen. Luego el tabernáculo, llevado por los levitas, saldrá de en medio del campamento. Todas las tribus marcharán en el mismo orden en que acampan, cada una en su posición, bajo el estandarte que les corresponde. Las divisiones de Efraín, Manasés y Benjamín acamparán en el costado occidental del tabernáculo, cada una bajo su estandarte. Estos son los nombres de las tribus, sus jefes y el número de tropas registradas. Efraín, Elisama, hijo de Amiud, 40.500. Manasés, Gamaliel, hijo de Pedazur, 32.200. Benjamín, Abidán, hijo de Gedeoni, 35.400. Así que el total de las tropas en el campamento del lado de Efraín es de 108.100. Estas tres tribus ocuparán el tercer lugar cada vez que los israelitas viajen. Las divisiones de Dan, Aser y Neftalí acamparán en el costado norte del tabernáculo, cada una bajo su estandarte. Estos son los nombres de las tribus, sus jefes y el número de tropas registradas. Dan, Ayeser, hijo de Amisadai, 62.700. Aser, Pagiel, hijo de Ocrán, 41.500. Neftalí, Ahira, hijo de Enán, 53.400. Así que el total de las tropas en el campamento del lado de Dan es de 157.600. Estas tres tribus ocuparán el último lugar y marcharán bajo sus estandartes cada vez que los israelitas viajen. En resumen, las tropas de Israel, anotadas por sus familias, sumaron 603.550, pero no se incluyó a los levitas en esta lista, tal como el Señor les había ordenado. Entonces el pueblo de Israel hizo todo como el Señor le ordenó a Moisés. Cada clan y cada familia establecía su campamento y marchaba bajo sus estandartes, tal como el Señor les había indicado. Hechos capítulo 24. 5 días después, Ananías, el sumo sacerdote, llegó con algunos de los ancianos judíos y con el abogado Tértulo para presentar su caso contra Pablo ante el gobernador. Una vez que hicieron entrar a Pablo, Tértulo presentó los cargos en su contra ante el gobernador con el siguiente discurso. «Usted ha dado un largo periodo de paz a nosotros, los judíos, y, con previsión, nos ha promulgado reformas. Por todo esto, su excelencia, Le estamos muy agradecidos, pero no quiero aburrirlo, así que le ruego que me preste atención solo por un momento. Hemos descubierto que este hombre es un alborotador que constantemente provoca disturbios entre los judíos por todo el mundo. Es un cabecilla de la secta conocida como los Nazarenos. Además, trataba de profanar el templo cuando lo arrestamos. Puede averiguar la veracidad de nuestras acusaciones si lo interroga usted mismo. Así que los demás judíos intervinieron declarando que todo lo que Tértulo había dicho era cierto. Entonces el gobernador le hizo una seña a Pablo para que hablara. Y Pablo dijo, «Yo sé, señor, que usted ha sido juez de asuntos judíos durante muchos años. Por lo tanto, presento con gusto mi defensa ante usted. Con facilidad puede averiguar que llegué a Jerusalén hace no más de 12 días para adorar en el templo. Los que me acusan nunca me encontraron discutiendo con nadie en el templo ni provocando disturbios en ninguna sinagoga o en las calles de la ciudad. Estos hombres no pueden probar las cosas por las cuales me acusan, pero admito que soy seguidor del camino, al cual ellos llaman secta. Adoro al Dios de nuestros antepasados y firmemente creo en la ley judía y en todo lo que escribieron los profetas. Tengo la misma esperanza en Dios que la tienen estos hombres, la esperanza que Él resucitará tanto a los justos como a los injustos. Por esto, siempre trato de mantener una conciencia limpia delante de Dios y de toda la gente. Después de estar ausente durante varios años, regresé a Jerusalén con dinero para ayudar a mi pueblo y para ofrecer sacrificios a Dios. Los que me acusan me vieron en el templo mientras yo terminaba una ceremonia de purificación. No había ninguna multitud a mi alrededor ni ningún disturbio, pero algunos judíos de la provincia de Asia estaban allí, y ellos deberían estar aquí para presentar cargos si es que tienen algo en mi contra. Pregúnteles a estos hombres que están aquí de qué crimen me encontró culpable el Concilio Supremo Judío, excepto por una sola vez que grité, «Hoy se me juzga ante ustedes porque creo en la resurrección de los muertos». En ese momento, Félix, quien estaba bastante familiarizado con el camino, levantó la sesión y dijo, «Esperen hasta que llegue Lisias, el comandante de la guarnición. Entonces tomaré una decisión sobre el caso». Le ordenó a un oficial que mantuviera a Pablo bajo custodia, pero le diera ciertas libertades y permitiera que sus amigos lo visitaran y se encargaran de sus necesidades. Unos días después, Félix regresó con su esposa Drusila, quien era judía, mandó llamar a Pablo y lo escucharon mientras les habló acerca de la fe en Cristo Jesús. Al razonar Pablo con ellos acerca de la justicia, el control propio y el día de juicio que vendrá, Félix se llenó de miedo. «Vete por ahora», le dijo. «Cuando sea más conveniente, volveré a llamarte». También esperaba que Pablo lo sobornara, de modo que lo mandaba a llamar muy a menudo y hablaba con él. Pasaron 2 años así, y Félix fue sucedido por Porcio Festo. Y como Félix quería ganarse la aceptación del pueblo judío, dejó a Pablo en prisión. Que el Señor bendiga su santa palabra en nuestros corazones para este día. Gracias, hermanos, por acompañarnos en esta aventura a través de la palabra de Dios. Y solo quisiera por un momento enfatizar en ese versículo, en Hechos capítulo 24, versículo 16, donde el apóstol Pablo le dice al gobernador Félix, «Por esto siempre trato de mantener una conciencia limpia delante de Dios y de toda la gente». Y esta es una palabra que Pablo usa varias veces en sus cartas, siempre mencionando la importancia de tener una conciencia limpia, primeramente delante de Dios y luego delante de las personas. Y es verdaderamente un desafío para cada uno de nosotros vivir de esa manera, donde siempre nos preocupemos, nuestro deseo y nuestras intenciones sea siempre andar con una conciencia limpia delante de nuestro Dios, ya que primeramente Él ve todo lo que hacemos, nada se puede esconder de Él, y a Él es quien últimamente le vamos a dar cuentas. Y segundo, en lo que más podamos, también tratar de andar de una manera honrada, de una manera íntegra, delante de las personas, de aquellos que están a nuestro alrededor. Y Pablo hacía esto, él siempre se preocupaba, pero obviamente las personas no siempre aceptaban esta realidad de Pablo. sino que lo consideraban un engañador, lo consideraban un alborotador. Y sabemos, hermanos, que siempre va a haber personas que no van a aceptar nuestro testimonio, pero eso ya no nos corresponde a nosotros. Nosotros vivimos de una manera que agrade a Dios y que traiga honra a nuestro Padre Celestial. Pero si algunas personas no quieren recibir nuestro testimonio, ya ahí estamos limpios y debemos seguir adelante confiando en que el Señor traerá a la luz todas estas cosas a su debido tiempo. Hermanos, esperamos que nos acompañen nuevamente mañana. Siempre nos encanta compartir este tiempo tan especial en la palabra de Dios con cada uno de ustedes. Y queremos que muchos más se unan a esta comunidad. Así que por favor siempre continúen compartiendo el podcast, ya sea por Facebook o por cualquier otro medio que esté a su alcance. Es un privilegio para nosotros servir al Señor de esta manera. Si Dios nos lo permite, estamos aquí nuevamente mañana. Muchas bendiciones para cada uno de ustedes. Hasta mañana.